Recientemente publiqué yo en Run Runes un extracto de sus publicaciones en su blog, que es drgherminio.blogspot.com, donde el general Fuenmayor, que estuvo al frente de la inteligencia militar en Venezuela, que además que fue el jefe de seguridad del presidente Castro cuando vino a la toma de posesión del presidente Pérez, por eso conté allí, pues, porque sabía esa relación que había cuando estuvo en Jamaica él con los cubanos, plantea que definitivamente hay que hablar y negociar con Cuba. Bienvenido, general. ¿Por qué hay que negociar con Cuba cualquier transición antes de que, como usted mismo dice, comience una guerra y comencemos a pelear entre los venezolanos?
Sobre todo que este planteamiento genera mucho rechazo en la gente, ¿no?
Buenas tardes, Nelson, Mariela. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu numeroso público. En primer lugar, los dos últimos libros que yo escribí se llama uno El PSV Hoy y el otro se llama El Circo como Revolución. De ese libro yo tomé el título porque siempre se ha dicho en Venezuela y en el mundo de que cuando hay que discutir se discute con el dueño del circo y no con los payasos. Aquí está pasando algo así. El pasado lunes presenté al país Venezuela una propuesta de una negociación para la transición. En una primera etapa será con las fuerzas que yo llamo de ocupación cubana, para luego en una segunda etapa, logrado el retiro de los cubanos de Venezuela, comenzar la negociación con el presidente Nicolás Maduro y con los miembros del alto mando de la revolución.
Pero valía la pena, general, que empecemos por lo de Cuba, porque ya eso lo vamos a la parte práctica, porque para justificar lo que usted nos dice de Cuba, primero que nada, más que irnos por el discurso que tenemos montado aquí.
Debo recordar que cuando yo ejercí una de mis responsabilidades en Jamaica como agregado militar naval y aéreo, yo fui prácticamente el garante de la salida de más de 6.000 internacionalistas de Jamaica,
cubanos
después de la caída, después de la finalización del gobierno de Mike Inmale, y que recibió algo así.
Por elecciones.
Por elecciones, correcto. Durante ese tiempo, Fidel me felicitó y me consideró que yo podía ser un héroe de la revolución cubana y hasta me ofreció condecorarlo, porque yo permití que los cubanos esos salieran de Jamaica y se salvaran, pues. Yo veo con mucho temor en Venezuela el odio que se ha levantado especialmente contra los cubanos. Y cuando yo le hice llegar este documento a la embajada de Cuba para que se lo hiciera en conocimiento del gobierno cubano, inclusive le hice llegar algunos panfletos que recogí en la calle, donde existe inclusive ONG que propicia el aniquilamiento total de los cubanos en Venezuela. Eso realmente es muy doloroso y nos demuestra que prácticamente estamos bajo una fuerza de ocupación que, después de un análisis de inteligencia estratégica, no cabe ninguna duda que los cubanos realmente mantienen el control y el dominio del pueblo venezolano. Y que el gobierno de Nicolás Maduro y de los miembros que forman el alto mando de la revolución, lo que hacen prácticamente es cumplir órdenes de los cubanos. Entrado en esa preocupación, yo quise que este documento, primero principal, estuviera en conocimiento de los cubanos, después de varias embajadas aquí en Caracas, de muchas personalidades, inclusive de los medios de comunicación. De tal manera que el documento fuera público y no se manejara en una forma secreta como se pretendió con el diálogo en República Dominicana y con una serie de individuos que los pusieron como intermediarios o representantes tanto del gobierno como de la oposición, que se convirtieron casi en un rechazo por la aparente formación delincuencial que alguno de ellos tenía y que se ofrecieron en negociaciones de carácter personal o política de las organizaciones que representaban y desvirtuaron y perdió toda confianza el diálogo.
Abro un paréntesis ahí porque usted hablaba de lo de Cuba y lo que planteamos, que era que Cuba había tenido que salir de muchos países donde estuvo antes metida, como empezó a la caída de la Unión Soviética, pero cuando entraron en Angola, cuando pasó en Chile, con Allende, es decir, eso es interesante, es decir, los países donde Cuba tuvo que salir apurada porque
sí.
ganó la democracia o otro gobierno.
En la memoria histórica de los cubanos, realmente ellos tuvieron, cuando invadieron a África, tuvieron más de 50.000 internacionalistas en Angola, Eritrea, Mozambique, etcétera. Después tuvieron que salir de Grenada, tuvieron que salir de Jamaica, tuvieron que salir inclusive de Chile y van a salir pronto de Venezuela. Júrenlo que no hay ninguna duda que tienen que salir de Venezuela. Venezuela la vamos a arreglar nosotros, no nos la va a arreglar nadie. Sabemos y tenemos conocimiento.
Con ese peso de esa situación, pues me imagino que para ellos es ahorita lo único que tienen donde están agarrados en materia económica Venezuela, ¿cierto?
Yo quiero hacerle conocer a ellos que la gravedad de la situación, el odio que han levantado y la preocupación que tiene el venezolano por rescatar su soberanía, su independencia, su libertad en democracia, ha traído como consecuencia un rechazo total. Y creo que es el momento, si ellos realmente lo que le quedan son dos caminos después de conocer la embajada de Cuba, ¿cuáles son las bondades que le ofrecemos en este documento? Yo quiero hacer del conocimiento de Venezuela de esas bondades que se le podrían ofrecer al gobierno cubano para que se retire. En primer lugar, nosotros le damos una cuota petrolera a Cuba de alrededor de 100.000 barriles de petróleo diario. Yo propongo que se le entregue entre 25 y 50.000 barriles que cubra únicamente las necesidades del país y no que el resto...
Que le permita aportar lo que están haciendo desde hace tiempo.
Claro, y no como hoy en día que más de 50.000 barriles lo están vendiendo en el mercado spot y estamos contribuyendo con ello para el aumento del Producto Interno Bruto de los cubanos. En segundo lugar, nosotros queremos negociar de que los cubanos realmente se retiren del país sin ninguna clase de apertura de juicio. Únicamente quedaría exceptuado, y eso porque están juzgados en la jurisdicción internacional, a todos aquellos que se les pueda imputar de haber cometido delitos de lesa humanidad. En tercer lugar, la deuda que nosotros tenemos, que los cubanos tienen con nosotros, podríamos condonarla alrededor de un 50% para que ellos se vayan. Yo creo que con esas tres o cuatro bondades que nosotros podemos ofrecerle, ellos se van. Algunos me han dicho, Herminio, pero se le podría ofrecer más. No podemos convertir realmente la propuesta en una lista de supermercados, porque haría la negociación más larga y más dificultosa. Y el próximo presidente de la transición, que tendrá que ser escogido por todas las relevantes personalidades que yo propongo en mi documento, tendrán precisamente que darle ciertas libertades, porque a él le toca la reorganización del país. Tendrá que nombrar un nuevo gabinete ministerial, inclusive el ministro de la Defensa, tiene que nombrar el fiscal general de la Nación, tiene que nombrar el contralor, tiene que nombrar el procurador, tiene que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Un paso muy posterior todavía.
Eso está muy bien, de verdad que sería el sueño de todos los venezolanos, pero ¿quién nos va a garantizar que podemos negociar con Cuba, sobre todo cuando Trump ha comenzado a echar para atrás todas esas políticas que beneficiaban a Cuba? Con todo lo que abrió Obama hacia Cuba y ahora lo están cerrando. Creo que más bien Cuba quiere agarrarse aún más de Venezuela para poder sobrevivir.
Precisamente por eso yo creo que ese punto es importante. Muy bien, Mariana.
En mi diagnóstico y la proyección que yo hago de carácter estratégico, los elementos esenciales de inteligencia que podemos analizar en el campo internacional es todo lo contrario. Cuando en 1989 cayó la Unión Soviética, que vino la perestroika, el Glasnost, etcétera, la nueva Rusia le retiró toda la ayuda financiera y la ayuda económica que tenía. Y Cuba tuvo que inclusive emplear lo que ellos llamaron una situación, un periodo especial o de emergencia. Con la salida hoy en día también de la bondades que le podría ofrecer el gobierno de los Estados Unidos en boca de Barack Obama y que Trump las ha prácticamente eliminado todo, únicamente le queda agarrar, aunque sea fallo, las bondades que le ofreceríamos nosotros. Porque de ser lo contrario, si mediante una revolución interna o un acto de rebelión o las Fuerzas Armadas actuaran atendiendo el artículo 328 de la Constitución y cumplieran con la Constitución y recordaran la responsabilidad histórica que durante más de 200 años nosotros mantuvimos en Venezuela, un país libre, democrático, y que lo reafirmamos en los últimos 40 años de la democracia del puntofijismo, que aunque siempre la hemos calificado de perfectible, no deja de ser, y tuvimos hasta al eslogan que nació, éramos felices y no lo sabíamos.
No sabemos exactamente. Ahora, fíjese, Mariel, el general Herminio Fomayor, con quien estamos conversando, amigo, fue director de inteligencia militar y además, bueno, negociador internacional, etcétera. Pero en un planteamiento que hizo Gustavo Cisneros ante la Universidad de Miami, que le dan un doctorado honoris causa, propuso y dijo una cosa: el acuerdo de Pacífica, la negociación venezolana debe ser un paso a tres, un baile a tres: Cuba, Colombia y Venezuela, y la música la pondrían los Estados Unidos. Eso que dijo Cisneros en su momento incorpora también a Colombia, por el temor que tiene Colombia. Es realista.
Es realista y es aceptable. Y es realista y es también aceptable todos los esfuerzos que está haciendo las Naciones Unidas, pero tenemos que reconocer que ellos tienen el derecho al veto y con eso se echan para atrás la mayoría de las negociaciones a nivel internacional. Y si no, viajemos al lejano oriente y nos demos cuenta cómo se han paralizado la mayoría de las negociaciones. Y si venimos a la Organización de Estados Americanos, entonces hay tres o cuatro paisitos que han sido comprados por la cuota petrolera y también ha obligado todo a que se... El camino es muy largo, Nelson, Mariela.
Hay que hacerlo pronto.
Y eso es lo que nos duele a nosotros, Nelson, Mariela, porque el país se está muriendo de hambre. El país... No hay medicina, no hay asistencia en los hospitales. Están matando nuestra juventud. Nuestra juventud. Esto es urgente. Tenemos que salvar el país. Tenemos que salvar la reserva moral y personal que tenemos hacia el futuro de los venezolanos.
¿Y cómo tender ese puente? ¿Cómo lograr que nos reunamos con Cuba?
¿Ha habido algunos movimientos en ese sentido? Porque usted hace una propuesta inclusive de una serie de personalidades venezolanas para una negociación. Está en otro que tiene por allá, creo que lo tiene por aquí, donde habla inclusive de que debiéramos tener un grupo de personalidades donde pone Osvaldo Álvarez Páez, Elías Piniturrieta, Drubal Aguiar, Américo Martín, Luis Vicente León, Giovanna de Michele, Ángel Oropesa, Orlando Ochoa, Julio Borges, Cecilia García Rocha, como que fuera una comisión negociadora para lograr acuerdos, ¿no?
Yo quise que fueran esos 10 que yo considero personalidades de una formación académica extraordinaria, de una experiencia reconocida, de una capacidad y honestidad intelectual que no queda dudas en el país. Yo dentro de esa comisión negociadora no quise meter político, con excepción del Borges, porque él como representante, Julio Borges, representante de la Asamblea Nacional, de la Mesa de la Unidad y de la oposición, está en la obligación de conocer cuáles son todas las inquietudes y propuestas que se pueden hacer en esa comisión negociadora y llevarla al seno de esas organizaciones políticas para que se discutan allá y no en el seno de la negociación, porque se empastelaría. Fíjate que yo inclusive tomé el cuidado de, dentro de la comisión negociadora, el que quede como presidente no puede postularse después para la reelección, para evitar precisamente de que él se aproveche de las bondades del gobierno de transición para conseguir ventaja en esta nueva elección. Yo creo que de tal manera que así quedarían todo el campo libre para que se puedan postular los héroes y los candidatos que tenemos ahora, como Capriles, Leopoldo López, Manuel Rosales, el de Lara, María Corina Machado.
Henry Ramos también.
Tenemos una serie de personalidades de las cuales podría disponer el país para tener gente que realmente quiera el país, desea, tiene una formación, y acompañado de los que son un poquito más viejos, podrían aprovechar esa experiencia para construir la nueva Venezuela.
Pero eso debería ser entonces ya, porque si el gobierno sigue con su plan en marcha de la constituyente para el 30 de julio, la verdad que esto asusta y aterra, la cantidad de jóvenes asesinados en las protestas. Esto pareciera que no tiene fin.
Yo voy a decir algo acá que es, lo he oído yo afuera. La información que yo tengo es que la constituyente, así como dice Maduro, que va por las buenas o por las malas, la constituyente no va. desde el día 28, probablemente de julio, el país va a ser tomado por guarimba, por alcabala, por cerrada la frontera, de toda clase de situaciones se van a presentar porque no se puede permitir que la constituyente vaya. Cuando algunos políticos dicen que si la constituyente se aprueba, sería desconocida. No, no, no. Ese concepto no debe mantenerse bajo ningún aspecto. Lo que tiene que decirse es la constituyente no va. Amanezca, trueno, relampaguea, no va.
Bueno, vamos a ver. Ojalá que sea así. Pero vamos a seguir hablando del diálogo y de lo que hace falta para lograr la paz entre los venezolanos antes que sea tarde.
Vamos con los Rolling Stones. Miss You, al regreso, más esta cola feliz.